Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Soy Adolfo Pascual Mendoza y esto es Poesía en el Aire. Y esta noche, en Poesía en el Aire, os vuelvo a traer a uno de mis cantautores favoritos que ya hemos tenido en el espacio por ser uno de los cantautores que en alguna otra ocasión ya he comentado, más poesía ha versionado en sus canciones. Os dejo con él. Así es, amigo, de nuevo con nosotros Paco Ibáñez. Y en esta ocasión nos traía el poema de León Felipe, como tú. Un bonito poema, una alegoría a la esperanza, una poesía llena de sentimientos. Y sin más preámbulos, paso a recitaros el poema Como tú, de León Felipe. Este poema es de León Felipe y se titula Como tú. Así es mi vida, piedra como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Piedra ligera como tú. Canto que ruedas por las calzadas y por las veredas como tú. Guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en día de tormenta te hundes y en el cieno de la tierra, y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda. Piedra pequeña y ligera. Y bien amigos, después de disfrutar del poema Como tú, de León Felipe, vamos al punto culminante de cada noche de viernes en Poesía en el Aire. Vamos a conocer un poquito mejor a uno de los poetas o de las poetas que se mueven en el panorama actual. Y esta noche tenemos a bien, amigos de Poesía en el Aire, un viernes más estamos con un poeta. De nuevo, en este caso, es una mujer. Esta noche en Poesía en el Aire tenemos a Nieves Fernández. Buenas noches, Nieves.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos, a ver si conseguimos en este ratito conocer un poquito más a Nieves Fernández Rodríguez. Pero a mí siempre me gusta que seáis vosotros quien me digáis quiénes sois. ¿Quién es Nieves Fernández?
Bueno, pues una persona que lleva ya mucho tiempo dedicada al mundo de la expresión de la palabra, porque me muevo no solo en el mundo de la poesía, sino también en otros géneros. Me dejo, pues eso, enamorar por todos ellos. Y he conseguido publicar bastantes obras, muchas también para niños, de literatura infantil. Ajá. Algunas de poesía, para todas edades, algo de teatro, algo de relatos. Bueno, no he conseguido meterme en novela infantil, sí. Uh-huh. Bueno, novela, lo que es novela, lo tengo todavía como asignatura pendiente.
Bueno, pues ya iremos hablando un poquito de todo esto, muy interesante. Tú fíjate, a mí... escritor de narrativa, fundamentalmente de novela, me dices, y no me he atrevido con la novela. Yo pienso que escribir literatura infantil es mucho más complicada. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del ratillo este que vamos a compartir. ¿Y cómo le llega a Nieves este momento en el que decide meterse en este mundo tan complicado, tan absorbente y tan... poco rentable económicamente?
Bueno, pues yo creo que te viene más por vocación, en la adolescencia o preadolescencia, diría yo, cuando empiezas a escribir cuentos infantiles, poemas de amor, algunos así como muy también muy filosóficos, que luego vuelves a retomarlo cuando tienes un montón de decenas de años más, y dices, caray, lo que yo escribía con 20 años, con 15, 20 años. Bueno, y a lo mejor son, pues eso, que flecos que no se llegan a publicar nunca, pero sí que te llama la atención por la temática. Y bueno, es una manera, quizá yo siempre he sido un poco introvertida, luego la vida te hace que esa introversión te cambie, pero es como tu manera de expresarte, te sientes más a gusto escribiendo y expresando con rimas, sin rimas, con historias, con distintas temáticas. Ves como otro mundo, un mundo de ficción, un mundo real, un mundo irreal, el que cada escritor o escritora se crea para sí mismo y del que no puede salir a veces. Y yo creo que una vez que entré, pues no puedo salir.
Fíjate, te entiendo perfectamente, porque hay en otros casos que me dicen, es que fíjate que mi abuelo, que mi abuela, que mi madre, que lo he visto en casa de siempre. Yo también en mi bio literaria utilizo esta expresión que tú has dicho, una persona introvertida que a través de la lectura y la escritura da riendas sueltas, pues en la pubertad realmente es una frustración, esa capacidad limitada de comunicarte con los demás, y a través de la escritura te sientes plenamente realizado.
Se da una crisis de identidad donde no sabemos si somos jóvenes, niños, adultos, pequeños, mayores, y a partir de ahí empezamos a descubrir la realidad de del adulto, ¿no? O del joven adulto. Y necesitamos que alguien nos explique o que alguien nos demuestre o que alguien nos muestre, ¿no? Esa realidad. Y hay veces que nosotros mismos empezamos a crearla, a crear también nuestra propia personalidad.
Efectivamente, es que ya de por sí la pubertad, que es una época complicada psicológicamente, y en el supuesto de que tengamos un entorno familiar de lo más favorable, es una lucha interna con nosotros mismos, ¿no? Por conocernos en principio y por aprender a relacionarnos con los demás. Y en este caso, obviamente, la escritura es un método perfecto. Pero supongo que tú en aquella época la lectura también sería un foco importante en tu vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que va unido, ¿no? Primero eres lectora o lector y cuando te das cuenta de esa maravilla que tienes ahí, esa maravilla de papel que tienes, esos libros, esos textos, no es que tú quieras imitar ni mucho menos, sino que necesitas expresarte de alguna manera. Y entonces te das cuenta, pues entonces yo también podría hacer algo parecido a mi manera, ¿no? salvando las distancias. Y entonces, pues, por supuesto, lees mucho y luego ya empiezas a escribir.
Fíjate, claro. A veces...
Va unido.
A veces somos excesivamente modestos, porque es que has estado a punto de decir lo que yo normalmente digo. Yo cuando me involucro en algo, y sobre todo en poesía, en narrativa, en relato, yo empecé a hacerlo porque yo leía muchísimo y leía sobre todo las críticas de lo que leía, a ver qué opinaban los demás, ¿no? Y entonces yo comencé con el relato corto, que es algo que me entusiasma, y decía, jo, ¿y cómo pueden decir que qué maravilla de relato? Si primero tengo que interpretarlo para saber qué me quiere decir, porque las puntuaciones faltan comas por todos los sitios, no tiene un tiempo narrativo. Y entonces yo siempre decía, yo esto lo puedo mejorar. Y entonces me pongo a hacerlo. Y bueno, pues ahí está, no sé, ya sabes que todo lo creativo es como los colores y va en gustos. Puedes hacer algo que te encuentres con una persona que diga, es que me has llegado al fondo del alma con este poema, y que te diga otra persona sobre el mismo trabajo, me ha dejado frío, ¿no?
Sí, puede ocurrir, claro.
Esto es así porque ocurre con todo. ¿Y qué Sobre todo vamos a centrarlos en un principio, ya que estamos en Poesía en el Aire, en el tema de poesía, Nieves. ¿Qué poetas o qué poeta? No sé si te gusta a la mujer llamarla poetisa o no.
Pues yo no tengo problema. A ver, si a mí me llaman poetisa, yo lo acepto. Si me llaman poeta, lo acepto también. No tengo problema. Yo digo que nuestro diccionario es rico y que deberíamos aceptar esa riqueza de vocabulario que tenemos como sinónimo, pues como sinónimo. A mí me da lo mismo. Uh-huh. Al principio, últimamente sí, se escucha más la palabra poeta para hombre y para mujer. Uh-huh. Y poetisa parece más como una cosa como más antigua, ¿no? De poetisas de más años, ¿no?
Sí.
Pero la palabra poetisa también es bonita. O sea, sí. Pero yo no voy a decir poetisa sí, poeta no.
No, hay a mujeres que no le gusta que se utilice ese término. Yo la verdad es que creo que tenemos un debate abierto y que la RAE no termina de cerrarlo con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y muchas veces uno no sabe cómo acertar estas tendencias.
Lo van uniendo al tema de la ideología y dices, vale, y la cantidad de anglicismos que te están afectando. Y ahí nadie protesta, pues, por la cantidad de palabras que nos llegan del inglés o...
Fíjate, del inglés, a pesar de que
estamos aceptando, ¿no? Y cambia, el vocabulario está vivo, el lenguaje está vivo.
Pero fíjate,
ahí no se mete nadie.
Yo, a pesar de estar muy orgulloso de nuestro idioma, y como tú dices, de lo rico que es en vocablos, es que tenemos un vocablo para definir exactamente casi cada cosa, mientras que nuestro gran enemigo, entre comillas, el inglés, no sé, con el tema de los adjetivos, ¿no? Para decir algo pequeño, el little no sé cuánto, ¿no? O sea, que necesitan dos palabras para definir algo que nosotros definimos de 50 maneras distintas con una palabra, ¿no?
Pues a mí... Se nos va colocando, entrando, ¿no? Como un idioma universal.
Pero fíjate, a mí tampoco me preocupa esto de que se vaya introduciendo un idioma en otro para una persona sin banderas y con un pensamiento más universal, pues a lo mejor esto nos va abriendo camino a un lenguaje común dentro de 200 años en el que todos nos podamos entender.
Demostrar, claro, que el lenguaje está vivo, sea con anglicismo, sea con nuevas palabras inclusivas, bueno, pues todo está vivo y...
Fíjate,
no va a ser el castellano el mismo de hace 100 o 200 años.
A mí me
por eso de 100 años va a ser diferente también, claro.
A mí me duele mucho más cuando se aceptan ciertos vulgarismos, que me parece que de alguna manera empobrece el lenguaje, pero luego cuando haces una pequeña reflexión al respecto, dices, joder, El español o el castellano, que es lo que tú y yo estamos hablando en este momento, porque el español engloba otra serie de cosas, se enriquece con vocablos, por ejemplo, de Hispanoamérica, muy ricos, y a veces lo que denominamos vulgarismos, pues es otra forma de ir aceptando vocablos localistas, ¿no? No sé, me estoy acordando de la Sin del sur, ¿no? O el toalla en vez de toalla, más de la zona de Extremadura.
Parecen como palabras catetas antiguas de no sé cuándo. En realidad pueden aportar algo.
Es
¿no?
un lenguaje localista totalmente, ¿no? En fin, nos hemos ido un poquito del guión. Pero me gusta ir derivando un poquito, porque vamos a hablar en definitiva de literatura y de lenguaje, que es lo que nos une. ¿Qué poetas, como te decía Nieves, te influenciaron en esta primera etapa de tu interés literario?
Bueno, pues a mí me gustaba mucho y me gusta Machado, Miguel Hernández, Vicente Alessandre, Rafael Alberti, también me lo he leído, o me he leído parte de su obra, García Lorca, por supuesto. Son casi como los poetas de cabecera.
Casi los poetas fetiches, ¿no? Más cercanos. Luego seguramente...
Más cercanos,
Luego seguramente te has ido a otros lares, ¿no? Buscando otra poesía
luego
diferente.
Luego me he ido por distintos derroteros. Y también querido beber y bebo cada año, porque tenemos en Almagro, tenemos...
No nos avances esto, Nieves, esto lo vamos a dejar para la última etapa.
Entonces, no digo nada, solamente digo que me gustan también mucho los clásicos.
Los clásicos.
Y había elegido un poema también de un...
Sí, yo en este momento de la entrevista siempre os pido que recitéis alguno de los clásicos, de los grandes. ¿Tú tienes algo preparado de esto?
Sí, yo tengo preparado, sí, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
Bien, a los místicos nos vamos.
que se llama Estos versos. ¿Quieres que lo lea?
Perfecto, me encanta.
Venga. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no me has bien mirado estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo, si quisieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella, estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Di cuanto quisieres de ellos, y cuanto más inhumano me los mordieres, entonces me quedas más obligado, pues le debes a mi musa el más sazonado plato, y es el murmurar, según un adagio cortesano. Y siempre te sirvo, pues, o te agrado o no te agrado. Si te agrado, te divierte. Murmura si no te cuadro. Bien pudiera yo decirte, por disculpa que no ha dado lugar para corregirlos la priesta de los traslados, que van de diversas letras y que algunos de muchachos matan de suerte el sentido, que es cadáver el vocablo, y que cuando los he hecho, ha sido en el corto espacio que ferian al ocio las precisiones de mi estado, que tengo poca salud y continuos embarazos, tales que aun diciendo esto, llevo la pluma trotando. Pero todo esto no sirve, pues pensarás que me jacto de que quizá fueran buenos a haberlos hecho despacio, y no quiero que tal creas, sino solo que es el darlos a la luz, tan solo por obedecer un mandato. Esto es, si gustas creerlo, que sobre esto no me mato, pues al cabo harás lo que se te pusiere en los casos. Y adiós, que esto no es más de darte la muestra del paño. Si no te agrada la pieza, no desenvuelvas el fardo.
Precioso, precioso. Y además me lo has puesto en bandeja, Nieves. ¿Qué es poesía para ti?
¿Qué es poesía para mí? Bueno, aquí nuestra Sor Juana Inés de la Cruz está siendo muy modesta y está un poco diciendo como que no sabe hacer poesía, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí la poesía es una concepción muy profunda de la palabra, de la belleza, de la verdad. Y yo creo que es pues toda esa mezcla, ¿no? Que acabo de decir, verdad, belleza y palabra, todo eso unido.
Supongo.
Y luego ya si le metes un poquito de ritmo, de rima o no rima, o bueno, o juegos poéticos, pues ya tendrás, ya aparte de la temática, ¿no? Elegida, lo tendrás ya un poco ahí.
Obviamente, si me atengo a lo primero que has dicho, defensor a ultranza de la poesía libre.
Sí, sí, pero fíjate que ahora mismo estábamos también leyendo, ¿vale? Con rima.
No.
Generalmente van más con rima.
Efectivamente, es que has leído una poesía en el sentido más clásico de la palabra poesía, sí. en el más purista de alguna manera. Uh-huh. Porque estábamos hablando de rima, por supuesto, de medida, de musicalidad y a la vez, como tú dices, utilizar otra serie de herramientas que no solo son palabras bonitas para decir este trabajo no vale nada, pero tenía toda la esencia de lo que es poesía.
Está diciendo que su obra no vale, pero en el el fondo te está dando una lección de decir, pues hago esto, hago lo otro, hago más allá. Es una maravilla.
Efectivamente, a mí me ha entusiasmado, tú fíjate que yo concretamente con los místicos me he puesto varias veces, lo que ocurre, este me ha encantado porque solo hace una mención a Dios y como de soslayo, ¿no?
Claro, porque ni siquiera creo yo que pueda considerarse este poema, es como una especie de carta en verso, dedicado en este caso a los lectores, para decirles, mira, fijaos cómo soy yo como poeta, ¿no? Las cosas que hago, las que debo hacer, las que no, lo que hago bien, lo que hago mal. Entonces, y lo hace en verso, pero en realidad no se podría considerar una obra mística, aunque cuando dices, dice a Dios.
¿Vale? Claro, yo es que cuando me pongo a leerlos, y ojo, es que son obras desde el punto de vista poético perfectos, pero cuando se centran de esa manera tan brutal en Dios, yo como que me desconecto un poquito.
Sí. Claro, eso es necesario, ¿eh? Cuando estás leyendo algún autor, lo entiendas o lo entiendas mejor o peor, a veces es bueno también desconectarse. Porque ellos tienen su realidad y tú tienes la tuya. Y hay veces que no todos los poemas vas a poder entenderlos, ¿verdad? No, porque va a venir bien.
Tú fíjate, me han mencionado antes a los grandes, que por supuesto yo incluso cuando voy a algún recital poético suelo llevar a prácticamente todos los que me han mencionado, pero yo cojo el romancero gitano. Bueno, el romancero gitano para mí es la gran excepción, que me quedaría con él entero. Pero, por ejemplo, cojo Marinero en tierra de Alberti, que también es otra de las grandes obras, o a Miguel Hernández, y a lo mejor de un poemario, digo, me quedo con 5 o 6 obras. Las otras reconozco su valía, reconozco, pero no soy capaz de hacer las mías.
Haces tu selección para ti, pero no porque los demás sea mejor o peor, simplemente porque es lo que te ha llegado.
Efectivamente, pero ocurre con los grandes y ocurre con cualquier poemario que pueda coger tuyo también.
Por supuesto.
Y poder coger un poemario de Nieves Fernández y decir, pues estas 6 obras las hago mías. Yo, por ejemplo, no hace mucho estuvo en este espacio tu gran amiga Charo Bernal.
Charo Bernal.
Y, joder, una de las poesías que recitó, dije, esa poesía es mía. Y la hice mía de inmediato, y al poco tiempo la saqué en mis martes poéticos, recitada por mí y con la música de fondo, como a mí me gusta, porque es que la sentí, según la estaba recitando, la sentí mía. Y esto, ya te digo, ocurre con 5 o 6 poemas de un poemario, no con mucho más, por muy grande que sea el autor, ¿eh?
Y claro, así... pero en una colección puede haber, pues eso lo que tú dices, ¿no? Una colección, una obra, pues igual que un cuadro, ¿no? Siempre va a haber un ángulo, una imagen que te llama más la atención, o que te emociona más, o que igual ocurre también.
Efectivamente.
La expresión es.
Nieves, y volviendo a aquellos momentos en los que tú empiezas a escribir, yo creo que en la adolescencia casi todos escribimos, algunos incluso es más normal en mujeres que en hombres, hacemos poesía, porque a los chicos en esta edad, pues como que escribir poesía es tener una sensibilidad especial que nos hace más débiles, es más complicado. Pero una cosa es escribir y otra cosa muy importante y muy dura a veces es compartir esos escritos. Cuéntanos tú esta experiencia tuya.
Bueno, al principio, por supuesto, tú escribes para ti. Bueno, yo no sé si estás toda la vida escribiendo para ti mismo, pero bueno, sobre todo en los primeros años, tú escribes para ti. Y que nadie se meta en buscar o en leer tus versos, que son tuyos, son tus secretos, como tu diario, ¿no?
Esto
como tu
es...
diario particular. Entonces, son tus... Cuando ya vas juntando y vas uniendo y vas ordenando, pudiéramos decir, ¿no? Porque siempre le pongo la fecha normalmente. Le pongo la fecha, aunque luego, por supuesto, no se nota. Luego, cuando se va a publicar, no aparece esa fecha, pero sí que soy consciente de ponerle más o menos esa fecha a todo lo que voy escribiendo. Entonces, cuando ya vuelve, eso se convierte en algo publicable, pero claro, ya cuando yo también voy creciendo y voy entendiendo que eso puede ser publicado o leído al menos, pues entonces a lo mejor empiezo a enviar algún certamen, algún concurso, y es ahí cuando empiezan a salir un poquito ya fuera de, ni siquiera los ha leído mi familia ni mis seres queridos más cercanos, y sin embargo empiezo a enviarlos algún certamen, algún cuento que gana, algún poema que gana, y entonces, bueno, pues ahí empieza ya, bueno, ya empieza el ego, ya es otra historia. Es como otro proceso, como otra fase, ¿no?
Acabas,
pero bueno.
Acabas de decir una palabra tabú. Ego.
Sí.
¿Crees que es absolutamente necesario que el autor tenga un cierto ego?
Yo creo que todo creador lo tiene o lo debe tener. Luego otra cosa es que, claro, que hay muchos choques de esos mismos egos. Hay muchos choques y lo que tendríamos es que respetarnos la obra de cada cual. Yo también... bueno, llevo años haciendo también crítica literaria, hago también artículos, hay veces que de mis lecturas, las lecturas que conozco, por ejemplo, a Charo Bernal, le hice, bueno, fue poquito lo que le hice, de momento fue poquito, pero hay otros autores que sí que de vez en cuando, bueno, pues me apetece comentar esa lectura, porque nos vamos alimentando también de otras lecturas, ¿no? Y hay veces que, pues como que quiero sentar ese momento y definir ese momento de decir, pues me apetece hacer un comentario de esto que acabo de leer, de este autor, sea más conocido, sea menos conocido, sea amigo, no sea amigo.
Fíjate...
que no hay que hacer comentarios de amigos, pero yo lo hago de gente porque me gusta la obra.
Fíjate, Nieves, que nos conocemos muy poquito, nos hemos tratado muy poquito... Pero es que tenemos una cantidad de similitudes con el tema de la poesía.
Me encanta coincidir contigo.
Sí, con el tema de la poesía, por ejemplo, te digo, hago mis martes poéticos, donde un martes saco una poesía de un grande, otro de un colega, y el tercero un poema mío, obviamente.
Sí.
Y luego, los jueves, también en mi canal de YouTube, tengo mis jueves de videoreseñas, donde hago una videoreseña de una de mis lecturas. Porque me encanta compartir lo que he leído, mi punto de vista. Y tú fíjate que yo soy poco objetivo en las lecturas, hasta el punto que me ha ocurrido de releer una novela. Siempre pongo el mismo ejemplo. A mí Antonio Gala no me entusiasma, me gusta muchísimo su forma de expresarse, pero a veces como que divaga en exceso y que utiliza un lenguaje poco de calle también. Pero
ya, lo que pasa es que también Antonio Gala tiene muchos registros, tiene pues sus artículos de prensa,
efectivamente,
tiene su teatro, tiene
su poesía, es que
novela,
no, yo en este caso
de todo, prácticamente.
Me refiero a la novela concretamente, y te puedo
novela,
decir que, por ejemplo, La regla de tres la he leído dos veces. Y una vez me resultó bastante indiferente, no me pareció nada, pero en otro momento vital mío, en el que la historia me rozaba, me pareció una obra maestra.
Sí.
Y era la misma,
porque
o sea...
Porque tú has evolucionado, Adolfo, tú vas evolucionando, no es lo mismo escuchar o leer una historia con 15 que con 25, no. Porque vamos cambiando.
Efectivamente, y luego, pues, por ejemplo, el otro día no recuerdo con quién lo comentaba, yo leí a Agatha Christie y me entusiasmó en su momento, ¿no? En este momento, como escritor de novela negra policíaca, obviamente las obras de Agatha Christie serán clásicas en cuanto al punto que ella cuenta unas historias pues prácticamente de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, pero que hoy, como novelas policíacas o de misterio, Dije, pues son bastante mejorables, ¿no?
Sí.
Pero
bueno,
claro,
fue
no.
Una pionera y hay que reconocerle también.
Efectivamente, pues, pero son, yo por ejemplo, y en un momento determinado ocurrirá lo mismo en el tema de la novela policíaca, a mí la trilogía de Millennium. Me parece que es que abrió el campo de investigación a las tecnologías y ahí se quedarán. Yo solo he leído la trilogía original, creo que ya van por 6, pero ya me parece un dislate todas estas cosas, ¿no? Aprovechar el tirón que no va a poder. Pero que me voy, Nieves, que me voy, quiero hablar de poesía contigo.
Está bien que la literatura emocione y que nos haga pues coincidir en muchos aspectos, ¿no? Ya sea en poesía, claro, o en narrativa.
Oh, pero es que me da la impresión que la tercera parte de la entrevista vamos a hablar bastante de literatura en todos sus aspectos, pero yo quiero centrarme, claro, en esta primera parte. Mandas relato, mandas poesía a premios literarios, ¿tienes algún que otro premio?
Hay algún premio que... sobre todo cuento, el primer cuento infantil que yo escribo, Estrella de Plata, lo envío a una asociación cultural. Esa asociación, tengo la suerte de coger, no recuerdo qué premio fue, si fue un segundo, fue un tercero. Y a todos los premiados los pusieron en la fase nacional. Y en la fase nacional ya se celebró en Segovia. Entonces ahí es que me tuve yo que ir a contarme la vida un poco para viajar hasta Segovia e ir a recoger el segundo premio que tenía ese cuento. Bueno, pues luego finalmente ese cuento es el que encabeza un libro de cuentos que se llama de cuentos animados, es material para educadores de una editorial madrileña y que salió a los muchos años, pero que fue mi primer cuento escrito
y publicado
infantil, no, mi primer cuento definitiva, ni para todas las edades. Y sí, que lo recuerdo con cariño, de estar yo muy muy contenta por recibir, que me dieron un cheque para el Corte Inglés. No sabía qué comprar, porque claro, había ya a la vuelta, aquí por aquí no había Corte Inglés, ¿no? Pues entonces había a la vuelta del viaje hubo que ir a buscarlo. Ya no recuerdo ni lo que cogí del Corte Inglés, pero sí me acuerdo de estar ahí afanosa y buscando a ver qué cogía.
Pero ya te imagino.
Bueno, pues han sucedido ya he perdido la cuenta, más de 100, 110, 120, no los, ahora mismo no los tengo. Y han sido, bueno, eso te anima. El ego también te lo sube, pero sobre todo te anima, ¿no?, a seguir escribiendo. Y sobre todo, más que a seguir escribiendo, a difundir tu obra. Y yo creo que es mi máximo objetivo. Más que, como tú decías antes, ganar dinero, muy complicado. Aunque bueno, cuando ya comienzas a tener de algún libro, de alguna obra, derechos de autor, o te van llegando, es muy importante, ¿no? No solo es un premio, que también se agradece, como no, un premio que te llegue de un ayuntamiento y que te regalen ejemplares. Que tú puedes luego a tu vez regalar.
Sí.
Ahí ya entramos en una dinámica diferente, ¿no? Entonces, cuando ya consigues esas primeras publicaciones, publicaciones que te llevan a decir, venga, vale, que sí, que no te vamos a dar ejemplares, pero si tú quieres comprarnos a precio de autor, los que tú quieras, los que tú puedas, pero te vamos a estar dando semestralmente algún derecho de autor. Por supuesto, no te vale, como decía, ni para merendar, no sé quién era el autor que decía, qué bien que vas a poder vivir de la poesía, que vas a poder comer de la poesía. Y dije, comer no, y dije, si acaso merendar. recuerdo cuál era el poeta que lo decía.
Normal. ¿Y cuál fue esta primera publicación tuya en exclusiva?
La primera en exclusiva fue... A ver, en Valdepeñas me hicieron un reconocimiento demasiado, porque yo no tenía tampoco tanto... A ver, ellos me pidieron, sin que yo supiera quién me lo pedía, toda mi obra escrita, todo eso que te he dicho yo que había ido guardando de forma desordenada, me lo pidieron y llegó a las manos de una persona en concreto, y quisieron hacerme como poetisa un reconocimiento. A partir de ahí fue la primera publicación un poquito seria, que era prácticamente como una especie de folleto, muy grande, eso sí, muy, muy bien cuidado. Se hacía en Bodegas a 7 de Valdepeñas. Era al amparo de los hermanos Craig, que han fallecido, pero que ahora actualmente se ha creado, bueno, al fallecer ellos, la bodega, que era donde se hacía el acto tan bonito de reconocimiento de... Bueno, en principio venían poetas, y todavía vienen poetas con premio nacional, súper importantes, premios nacionales de poesía. Pero al mismo tiempo que se hacía este ciclo de poetas importantes, se hacía también un ciclo de poetas de la tierra, que todavía no se ha terminado. El que sí se terminó, se hizo en 4 o 5 sesiones, fue el poetas jóvenes. Y yo fue ahí donde pude entrar, en poetas jóvenes. Pues bueno, se lo montaba muy bien, daban un pisco labis, regalaban botellas de vino, se hacían una publicación con 15 o 20 poemas, tampoco muchos, pero ese fue mi primer librito. Y le tengo pues mucho cariño y muy agradecida siempre a la familia Freire.
¿Compartirías Gracias. Alguno de estos primeros poetas con nuestros oyentes?
¿Alguno de estos poemas?
Sí.
Pues no lo tengo por aquí a mano, pero
no.
Lo tengo con el ordenador. Si quieres,
tranquila, me refería.
No lo tengo a mano.
Tampoco tiene por qué ser de este primer poemario, sino un poquito por conocer tu obra de una manera algo cronológica, ¿no?
Bueno, yo he hecho un poco la selección y no lo he hecho por cronología. He elegido un poema infantil. He elegido un poema del último poemario de adultos y del último poemario de niños. Es lo que tenía preparado.
Pues perfecto. Pero... Pues, si te parece, compartimos este poema infantil del que nos hablas.
Sí, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Este es del libro Picnic, que se ha publicado en Toledo, y se llama el poema, es muy cortito, Soy un libro. Soy un libro, busco amigos, no necesito ir más lejos. Por ejemplo, a ti te busco. ¿Te quieres venir conmigo? Busco la sombra de un árbol, un chopo, un olmo, un olivo. Busco un lector y una silla. Busco un silencio en la hierba. Busco los ojos de un niño que pasee por mis páginas y tenga muchas cosquillas, pero cosquillas del alma, que son las que le hacen falta para leer poesía. Busco un lector. Soy un libro.
Muy bonito.
Muy cortito.
Bueno, muy bonito, muy bonito. ¿Nos has hablado de que este es de tu poemario?
Este es de Picnic. El libro se llama Picnic y ha sido publicado en Toledo en la colección Eneis de la editorial Ledoria.
Vamos a ser un poquito cronológicos porque creo que tienes bastante obra publicada. Después de esta primera obra que se publicó casi sin enterarte tú, ¿cómo fue evolucionando el tema de la publicación?
Después llega la literatura infantil. Y aparece mi primer libro de literatura infantil, que se llama Poemas de recreo y mochila. Ese libro, mi primer libro. Entonces, en Ciudad Real se hizo una actividad de presentación muy, muy original, calificada por muchas personas, no lo diga yo, que fue original, y a partir de ahí yo casi que me convierto, sin saberlo, en una animadora para la lectura.
Estupendo, bonito.
Animadora para la lectura, que he estado unos cuantos años viviendo de ello, se puede decir, hasta que llegó la crisis.
Y los recortes en cultura fueron los más agresivos.
Pues sí. Entonces, ahí llegamos a... Ese libro se reparte por, pues un poco por toda la provincia. Yo también ayudo haciendo presentaciones. Más que presentaciones, jugar con los niños y con la rima y con la poesía. Entonces, Poemas de recreo y mochila, pues me ha dado como primer librito, era un librito que, bueno, pues sin grandes pretensiones, no tenía ni, ya sabes que ahora mismo la literatura infantil hacen unos grandes álbumes ilustrados, con muchísimas ilustraciones.
Unos trabajos muy, muy especiales y muy cuidados.
Entonces, no digo yo que no los fuera, ¿vale? Porque también era importante el libro y bueno, y eran mis primeros poemas para niños, poemas de recreo y mochila, y allí que me fui yo con mi mochila de biblioteca en biblioteca a jugar con los niños, o les ponía banderas, había un poema que se llamaba Poema de Color, y ese poema de color íbamos pasando por todos los colores, y cada niño tenía su bandera de color, y bueno, lo disfruté muchísimo por todas las bibliotecas de la provincia de Ciudad Real.
Y a partir de este momento, supongo que seguiremos más narrativa, más poesía, cuéntanos un poquito.
Ya fui mezclando, estaba, a ver si podía, pero bueno, casi que mejor, mi memoria también me falla, porque... No recuerdo ahora mismo ya si son 38, 39, más o menos, los libros publicados. Uf. Entonces no me puedo acordar de todos los títulos ni tampoco el orden.
Sí, pero probablemente dentro de estos títulos, como tú dices, este primero pues te abrió la puerta a ejercer un trabajo durante 4 años de animadora a la lectura. Probablemente que así tengas otras publicaciones que hayan sido un hito en algún... por alguna circunstancia.
Bueno, sí, ha habido un poco de todo, ¿no? También se han ido dando las colectivas, ¿no? Uh-huh. Y como yo digo, colectivas, y para mí son todas importantes, todas las obras corales son importantes, pero hay algunas que eran un poquito más, ¿no? Cuando te llaman pues para hacer una antología de la literatura infantil de Castilla-La Mancha, ¿vale? Pues también ahí ofrezco mis poemas, mis cuentos. Cuando nos juntan a cinco poetas de Ciudad Real con otros 5 ilustradores y se crea el libro Poemas de los 5 sentidos, que también ha tenido mucha fama, mucha proyección por todos sitios. Creo que se hizo una segunda edición, y eso hay que decirlo también, las segundas ediciones. Estoy hablando de las colectivas también importantes, ¿no? O Cuentos del Agua, también cuando me eligen como narradora con otros autores también de la provincia y hacemos Cuentos del Agua. Bueno, a partir de ahí ya llega mi libro en el año 99, tengo 5 o 6 libros, pierdo la cuenta. En el año 99 me llegan un montón de libros publicados, bueno, que coinciden. Igual que me pasó también en el 2017, yo me he llegado 4 diferentes, algunos fuera de España. Bueno, es un recorrido a veces imparable, de mucho trabajo, de mucho publicar y de mucho moverme, ¿no? Por todo el mundo este literario. Hay también un premio en Extremadura que también me hacen ellos un cuento de Aladina. Aladina, en lugar de Aladino, Aladina. Luego surgieron más Aladinas, ¿vale? Pero cuando yo hago Aladina no había ninguna. Es verdad, ocurrió así. Y luego, a ver, Un ornitorrinco en mi colegio es también mi primera novelita infantil. Luego hago otra novelita de misterio, Los ladrones de la calle Mayor, también me lo publican en Madrid. Ha tenido menos proyección por aquí y puede que por Madrid, porque muchas veces no te daba tiempo ni a poder difundir tu obra, que ya te digo que es mi mayor objetivo, ¿no? Pero no da tiempo y hay veces que te paras por lo que sea, hay un libro que a lo mejor llega más o tiene más proyección, independientemente de lo que tú hagas con él. Y bueno, pero ahí está, porque todos son hijos, entre comillas, ¿no? Del creador. Al mismo tiempo también tengo 2 libros de artículos en prensa que yo también me gusta recopilar. ¿Están publicados? Pues sí, son artículos publicados, algunos también de crítica literaria, pero bueno, a mí me gusta también verlos ahí en conjunto del libro. ¿Y qué más te puedo decir? También mi incursión en el mundo del teatro.
Ajá.
Pues no sé por qué, un día se me ocurre me gusta mucho el teatro como espectadora y alguna vez, en algún momento, es como si lo estuviera viendo en el escenario. Entonces he escrito algunas obras, algún teatro breve y algún teatro también infantil.
¿Qué diferencias,
con algún premio?
¿Qué diferencias fundamentales ves, Nieves, en escribir una novela con sus diálogos escribir una escena teatral?
Bueno, yo las escenas teatrales me cuestan muchísimo trabajo, pero las consigo. Por lo menos para mí, creo que las consigo. Pero me cuesta mucho trabajo. No siempre es un placer escribir. Es a lo que quiero llegar también, ¿vale? Hay veces que escribir es un gran esfuerzo. Un esfuerzo de decir, es que tengo que acabar esta obra, pues porque la tengo que terminar. Porque por su temática, o porque la he comenzado, por lo que sea. Y tengo que terminar esta obra. Y no siempre escribir, hay veces que, por ejemplo, con la poesía y con la literatura infantil, con los cuentos de literatura infantil, sí que sientes, o por lo menos yo siento como más placer, más satisfacción. Uh-huh. Es decir, he terminado, estará mejor, estará peor, hay que dejarla reposar, de acuerdo. Pero puede que haya quedado bien esta escena o este fragmento, ¿vale? En cambio, en el teatro no he escrito mucho, pero cuando lo escribo también me produce satisfacción, pero cuando está terminado, porque mientras lo estoy escribiendo, casi que estoy sufriendo porque me parece muy, muy difícil.
Fíjate, ¿no? Pues yo soy de los autores y por eso escribo casi de todos los géneros. Cuando me encuentro cómodo con un género, me gusta cambiar radicalmente para salir de este estado de confort, para obligarme de alguna manera a buscar otras herramientas, a utilizar otro sistema de comunicación, en fin, tratar de crear historias distintas.
Sí, es verdad que no debemos quedarnos así cómodos en lo que estamos haciendo, sino hacer nuevos retos. Uh-huh. Evidentemente, muchas de las cosas que escribes tienen el no, bien por la editorial, bien por un certamen, o bien tú misma le das el no y lo apartas uh-huh. un poco, ¿no? Por eso yo creo que el escritor tiene que estar también descubriendo nuevos retos. Tiene que descubrir nuevos retos y lanzarse a ellos y ver, bueno, pues todas las posibilidades que pueda haber, ¿no? Uh-huh. Y si lo sentiste, bueno, también aprovechar también la buena racha, me refiero, ¿no? Si es novela, bueno, yo novela esto más juvenil, infantil, pero aprovechar esa racha si estás concentrado, porque a veces tienes problemas y ya con la edad vas teniendo ciertos problemas de concentración. Uh-huh. Entonces, poder evitar esto, sí. Está bien ir cambiando el género, como tú haces.
Has mencionado, Nieves, que es mucha la obra que tienes publicada, hasta el punto de que casi has perdido la cuenta de alguna de ellas.
Sí.
Has hablado de alguna editorial, no sé si has autopublicado algo.
Pues autopublicación como tal no lo he hecho nunca. Yo sé que ahora está bien mirado, mejor mirado, porque, bueno, cada editorial tiene su normativa y es cierto que en los últimos años pues han salido muchas editoriales que prácticamente lo que hace muchas veces si te ponen unas condiciones un poco así serias, ¿no? Pues es que casi que estás pagando tú la edición, ¿no? Pues mucha gente dice, no, pues yo me voy a Amazon o me voy a... hago yo la autoedición y tengo yo la edición. Yo, en principio, siempre he querido huir de eso y buscar la publicación a través de que alguien confiara en ti, bien editorial, bien institución pública, porque yo la Diputación de Ciudad Real, la Biblioteca Autores Manchegos, me ha publicado varios. Incluso alguno con alguna subvención, ¿vale? Que también se ha hecho. Pero no por nada, sino porque parece como que no hay nadie que te respalde. Entonces, quien te respalda va a tener su gusto particular, lógicamente, pero yo, a mí lo que me gustaba y lo que intento es que no, No, no autopublicación.
Tú fíjate.
No me niego a hacerlo en próximos años, pero de momento no quiero.
Yo en un principio recuerdo que estaba en un encuentro de escritores y había un autor que me decía: saca tu obra que tenga una calidad digna y atrévete a lanzarla. Y a mí en ese momento pues me resultó muy duro, porque obviamente no tienes esa seguridad, ese aplomo que te da la experiencia de publicar y que sabes que tu obra no ha pasado ningún filtro, que si acaso ha pasado filtro es de familiares y amigos, que sabes que su criterio es muy mejorable, por decirlo de una forma suave, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando has publicado bastante obra y con diversas editoriales, pues ya este miedo lo temes, ¿no? O sea, se te difumina, ya no lo tienes. Sabes que tus obras tienen, cuando no has pagado por ellas, y editoriales convencionales, porque esto es algo que yo defiendo siempre. El autor, gastamos muchísimo tiempo y una parte importante de nuestras vidas en nuestras creaciones. Las editoriales deben de asumir un riesgo empresarial y económico, que para eso están.
Yo pienso que sí. Nosotros podemos ayudar en la difusión mucho, muchísimo. Yo ahora mismo, pues sí, las tengo que citar, no me importa, voy citándolas una a una según van siendo las obras. Pero es cierto que nuestro trabajo también nos cuesta. ¿Qué ocurre? Pues que si no existe ese filtro, pues ahí es lo que ocurre, que hay muchísima publicación, hay mucha obra, y yo no digo que no toda, pero es posible que no toda sea lo suficientemente buena, ¿no? Para poder tener ese premio, entre comillas, de lo que se debe publicar. De todas formas, todos estamos en el mismo barco, y lo mismo que publicas, aunque alguien te dé la confianza, ¿no? Algún editor te dé la confianza y apueste por ti, eso no significa que muchos lectores le vayas a gustar a todo el mundo. Seguramente que aunque pases ese perfil, ¿no? Ese filtro, pues es posible también que no gustes a una determinada colectivo de lectores. También va a ocurrir siempre. Pero sí, yo creo que sí que es necesario, y más ahora con la facilidad que se tiene para publicar en redes sociales, y todo el mundo lleva una imprenta en sus dedos, en sus pantallas.
Efectivamente, esto que yo llamo la democratización de la literatura está muy bien, porque todos tenemos esa capacidad de compartir nuestros escritos sin filtros de ningún tipo, para lo bueno y para lo malo. Porque a veces ves cosas publicadas que son infumables, pero también te las encuentras en las grandes editoriales que dicen, joder, como una editorial como esta puede apostar por algo así, ¿no?
Porque muchas veces no son editoriales tradicionales, por supuesto que no, pero son más editoriales que viven de eso, a ver, como todos vivimos de algo, lógicamente. Pero quiero decir que montan la editorial pensando en no dar que una obra vaya a ser maravillosa, en plan Harry Potter, ¿no? Que salgan aquí miles de ejemplares, sino, bueno, pues que me vayan dando los autores, los poetas, que tienen muchas ganas de publicar y que no les importa pagar.
Yo ahí,
haciéndolos el apaño.
Ahí es que me rasgo las vestiduras. Yo en un momento determinado, cuando quise publicar mi primera novela policíaca, digo, voy a buscar una editorial para defender solo las novelas policíacas. Y recopilé, te puedo decir, como una docena de contratos editoriales. Una docena de contratos editoriales que si no eran ilegales estaba al borde de la alegalidad, porque en definitiva te pedían unas condiciones que pagabas tú la edición.
Que pagabas tú la edición. Efectivamente. Ellos no arriesgaban nada.
Por supuesto no voy a mencionar nombres, pero yo que estoy bastante metido dentro del mundo editorial por una serie de circunstancias, que me pedían 300, la cifra que no se me va a olvidar en la vida, 345 euros en concepto de ISBN. Cuando un ISBN...
Antes era gratis y ahora no sé si cuesta.
No, un ISBN... un
Después
ISBN
pagaba 10 euros.
A nivel particular son 46 euros. A
sí,
nivel,
a nivel particular.
A nivel editorial, que se compran por regla general en paquetes de 10 como poco,
eso es,
un paquete
sí.
de 10 son 90
sí, por eso
euros.
Digo 10, sobre 10 euros cuando se compran paquetes.
Efectivamente, sí, entonces, por eso te digo que es que hay veces, o sea, cuando juegan con alguien y con la ilusión de alguien, o cuando te obligan a comprar 200 ejemplares para
sí,
publicarte,
sí, claro.
¿no? Es otro. Otro
es lo
ejemplo.
Que está ocurriendo. De todas formas, bueno, afortunadamente no todo el mundo es así y hay editoriales estupendas que ya confían en ti y que aunque sea a miles de kilómetros, incluso salvando el charco, como yo digo, he publicado 3 libros en México y en Ecuador. Y ellos, yo no he ido allí a esos países, no he tenido el gusto, me gustaría, pero de momento no he podido. Y a través de teletrabajo, como se suele decir, online, pues nos mantenemos contacto y ellos son los que me dicen, estos son los libros. Yo te puedo decir que estoy vendiendo muchísimo más en México y en Ecuador que en España.
En Centroamérica, sobre todo, hay
sí.
un movimiento cultural muy importante.
Sí.
De hecho, la segunda feria más importante del libro, después de
sí.
la alemana, es la de Guadalajara.
Ajá. La de Guadalajara.
La de la Guadalajara, y donde se compran libros de una forma
y
bestial.
Además, tienen una cosa muy importante, que son los planes de lectores. Aquí, por ejemplo, yo que me dedico mucho a la literatura infantil, digo, a ver si cuesta de verdad que a lo mejor en un colegio digan, venga, pues vamos a llenar esta biblioteca o vamos a hacer una petición para esta autora, que no por mí sola, ¿no?, sino por otros autores.
Obviamente.
Esta autora que está aquí en nuestra tierra o que... Y sin embargo, no es fácil, no es sencillo. Allí tienen el plan lector y todos, cada año, sacan unos títulos que es como si nos dieran un premio, ¿no? Bueno, es como un premio que te dan y dices, venga, que tu libro te lo vamos a publicar y encima va a ir al plan lector. Eso significa que la edición va a ser de miles de libros y luego ya pues los llevan a los centros educativos, bien los compra o bien el Estado, yo no lo sé cómo lo hacen.
O las bibliotecas.
La verdad es que la discusión es que impresionante. Sí. Y los niños, bueno, lo que pasa es que allí el libro, claro, es de mucho menos valor que aquí.
Sí.
En España y al autor no le queda apenas nada.
Bueno, aquí tampoco.
Miles,
aquí tampoco nos queda tanto, que no vayan a creerse los... Que aquí por una novela de 300 páginas el autor no se lleva más de 1 euro por novela vendida.
Claro, si es que así es como está el tema. Sí.
Nieves, pues es el momento de que nos regales una nueva poesía tuya.
Vale, de niños, de adultos...
Pues como tienes una de adultos y otra de niños todavía, vamos a seguir con la de niños y terminamos luego con la de adultos.
Vale, muy bien. Pues este libro que voy a leer ahora está en la colección Calipso, infantil y juvenil, de lo que te he dicho antes, que es la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de Ciudad Real. Y se llama ¿Quién pintó el cielo de azul? Así se llama el libro, ¿Quién pintó el cielo de azul? Y va pues, de todo lo que te puedes imaginar, de constelaciones, de eclipses, de lunas, de estrellas, de soles, de... astronautas, todo relacionado con el cielo. Bueno, pues voy a leer el poema El Eclipse. Un día la luna le quiso dar un beso al sol. Se acercaron tanto que el sol se puso rojo y se escondió. Tuvo tanta vergüenza que dejó de alumbrar la tierra. Los niños los miraban con cristales ahumados y con los dedos negros. El beso duró varias horas. Fue largo, largo, largo. ¡Ven, mira! El sol y la luna se están besando, decían los abuelos. En el cielo, las estrellas querían besar también a los luceros. Ese es el poema.
Muy bonito, muy bonito. Y además, por lo que veo, siempre en los poemas utilizas una parte didáctica para ir introduciendo a los niños en ciertas especialidades, como estamos hablando aquí del espacio, ¿no? De conocer los satélites, los planetas, en fin.
Sí, claro, porque no todo va a ser, sí, el tema de las emociones es muy importante, pero también una pista de didáctica, pues tampoco viene mal. Uh-huh. Tampoco abusar de esa didáctica o de esa moralidad, me parece que porque por ser niños hay que hacerlo didáctico, educativo todo, y basado en la moral.
En los niños hay que conjugar muchas cosas,
sí,
y entre otras un lenguaje muy específico, que es lo que te decía antes, que a mí personalmente me resulta más complicado. Nieves, ahora vamos a olvidarnos un poquito de Nieves, autora de poesía,
vale,
de relato, y cuéntanos un poquito esta revolucionaria creadora de eventos que se mete en todos los charcos.
Un poco de lío, sí, me suelo meter, sí.
Pues cuéntanos un poquito.
El primer lío en el que me meto así gordo, 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 es que hay un editor que se le ocurre, precisamente de la misma editorial que te he dicho antes, de Ledoria, de Toledo, quiere hacer una antología, un libro completo de poetas, de muchos poetas, como que haga yo la selección, me la encarga, hacer una selección de poetas y hacer un libro donde van a estar representados solo poetas vivos de Ciudad Real. Y así surge Cántiga, poetas de la provincia de Ciudad Real, primer cuarto del siglo XXI. Y ahí estoy 3 años trabajando en esa obra, buscando contactos, seleccionando, leyendo obras de muchos poetas. Evidentemente no los puedo conocer a todos, aunque yo me he movido mucho con animación a la lectura por toda la provincia y solemos coincidir en muchos recitales, en muchos actos culturales, en muchos premios literarios. Pero bueno, sí, es cierto que somos casi como una gran familia, ¿no?, de todos los poetas, pero no los conozco a todos porque yo no lo sé si alguno de ellos a lo mejor ha habido mucha diáspora también, ha habido mucha emigración y yo no lo sé si se han ido a Barcelona, Alicante, a Madrid, a dónde.
No, además estamos hablando de Ciudad Real, que aunque sea una provincia y que no sea con mucha población, pero sí que es una provincia bastante extensa dentro de...
Es muy extensa, sí.
Efectivamente.
Hay veces que estamos a 100 kilómetros unos pueblos de otros. Desde Ciudad Real, por ejemplo, Alcázar, Asocuellamos, Atomellos. Pues una vez eso.
No, y probablemente de manera transversal, Ciudad Real pueda tener casi 200 kilómetros en algún punto.
Pues eso ya no lo sé, eso ya lo tendríamos que averiguar, pero sí es posible. Yo sé que en muchos pueblos, desde Ciudad Real capital, es un diámetro también de 100 kilómetros. Pues lo digo porque se suele tardar una hora, hora y cuarto, hora y media incluso.
De ir de un punto a otro.
¿Y hay veces que llegas a poblaciones de Toledo?
¿Perdón?
¿Están más cerca?
Sí, sí, claro, lógico.
Que algunas de Ciudad Real.
Sí, sí.
Entonces sí que fue difícil, difícil toda la recopilación del listado. Cuando yo veía que el criterio que yo había puesto al principio y que ya no me podía echar atrás era que tuvieran al menos un libro publicado y que no fuera de autoedición.
Uh-huh.
Porque yo tampoco quería excederme, ¿no?, en poetas. Aún así, aunque algunos tuve que decirle que no, también por haber fallecido, claro, lógicamente ese criterio también era otro de los criterios en los que no iban a aparecer. Y también incluso hubo 4 que fallecieron en ese proceso de los 3
de selección.
Años, ¿no? Uh-huh. Pero como yo ya los había elegido y demás, aunque fallecieron esos 3 años, pues como Julián Reis, como Félix Grande, etcétera, o más, ¿vale? Todos ellos van a estar en la obra. Pero aún así llegamos a los 79 poetas.
Oh,
y cada poeta va a tener sus 4 páginas, incluido Antonio Gala, que nació en Brazatorta. Porque una de las condiciones era que hubieran nacido en la provincia de Ciudad Real o que vivieran residentes de largo tiempo en la provincia de Ciudad Real, o que estuvieran muy, muy afectados, ¿no? Así.
Pues saldría una antología poética demasiada extensa, ¿no?
De 400 páginas, sale cántiga, sale con algún problema, porque yo también entre medias de esos 3 años tengo algún paroncillo, pues a nivel también personal y demás, pero finalmente conseguimos que salga. Se hace una presentación en el Museo de la Merced, reúno a más de 50 poetas de los 79. Eso yo creo que fue un gran logro
Eso es un
por parte
hito.
de la obra, no por mi parte, sino por parte de la obra, ¿no? Porque todos acudieron a ver esa. Además, yo intenté mantener en secreto los nombres de los que estarían o de los que no estarían, pero claro, había muchos que preguntaban y a veces se podía responder y a veces no. Y finalmente, en ese claustro precioso, no se le va a olvidar, había un grupo de Aeternam, de voces blancas, de niños de la provincia también, de Miguel Turra, la mayoría, y son los que nos amenizaron un poco el acto. Y luego yo, claro, era muy difícil presentar una obra así con 50 poetas allí
Sí.
escuchando, y sus familiares,
Es
y
complicado, pues.
fue muy complicado, pero salió bien. Además, hacía un frío horrible, un
Ajá.
17 de diciembre del año 2016. Año
Y
2016.
a partir de esta antología poética,
Sí.
¿en qué tinglado más está metida
Luego
Nieves?
estaba yo un día bañándome así en la playa con mi familia y dijimos, con las ganas que tenemos de hacer ya un recital en Almagro, en nuestro pueblo, estamos aquí de vacaciones, aquí, vale, sí, como tú dices, en plan confort, ¿no? Y surge el reto de decir, ¿y por qué no podemos hacer un recital? A ver, a partir de que yo comienzo hace 4 años con el recital que llamamos aquí, bañándonos en las aguas, en la playa, Almagro Íntimo, yo pretendía que fuera esto un Almagro Íntimo, de verdad, y lo hacemos en nuestro patio particular de Almagro, el primer año. Al año siguiente ya empezamos a pedir ayuda porque no, claro, tampoco tenemos mucho sueldo. Entonces empezamos a pedir ayuda y ya conseguimos que se haga al año siguiente. No se puede hacer, me parece. Luego es al año siguiente cuando ya sí me dicen, ahora sí se puede hacer. Nada menos que en el claustro del Museo Nacional del Teatro de Almagro. Y es allí donde me invento, nos inventamos, me invento, sí, las tres rondas de poesía. Una ronda de poesía clásica del siglo de oro, donde los poetas van a ir a recitarla. Otra ronda de poesía propia, donde los poetas van a recitar su propio poema o sus propios poemas. Tampoco, como solemos ser muchos, no da para tanto. Y luego, finalmente, un poema de un poeta homenajeado pero contemporáneo. Entonces, me gustan los contrastes. Ahí mezclamos a poetas nacionales vivos que vienen a leer a los clásicos y que vienen a hacer un homenaje a un poeta también nacional. La primera vez fue Nicolás del Hierro, un poeta de la tierra, de Piedrabuena, pero acababa de fallecer y pensamos en hacerle
Era un momento
este
adecuado.
póstumo, sí. El segundo año ha sido Antonio Gala, que no ha podido venir, ya también está muy mayor y no pudo venir con temas médicos. Y la primicia, me la vas a publicar tú, el siguiente poeta, que vendrá, creemos, el 13 de julio, lunes, no es seguro, ¿vale? No es seguro
El día
todavía,
de San
está todo
Antonio.
confuso. El día de San Antonio, ¿sí? Bueno, pues se llama Carlos Murciano y es de Andalucía, de Arcos de la Fuente. Es un poeta también con Premio Nacional de Literatura Infantil y Premio Nacional de Poesía. Tiene muchísima experiencia, también cientos yo creo, de libros publicados. Y estoy preparándolo, a ver si va terminando todo este tema de el coronavirus, que nos está
Sí.
parando en algunos aspectos. Yo tenía la presentación de un libro para el sábado de un máster.
Efectivamente, eso iba a comentar yo también ahora.
Sí, nos va a hacer. Entonces, una vez que pase todo esto, a ver si puedo presentar el libro y estamos ya preparando ya también al grupo y me pongo ya con ello de una forma más potente,
Así
con
que
Carlos Murciano.
Amigos de Poesía en el Aire, recordad y marcad esta fecha en vuestras agendas. 13 de junio, Almagro.
Julio, verano.
Ah, calla, te había entendido junio, por eso te dije no, San Antonio. Julio, entonces
con
no.
En pleno verano,
pero en un sitio tan espectacular como Almagro. Y nos vamos a encontrar con lo más rico de la poesía en lo clásico y en lo actual. No olvidéis esta fecha. Y ahora, Nieves, se nos está acabando el tiempo. Tienes un poema para adultos.
Poema para adultos. Tenía por aquí dos cortitos, pero bueno, leo uno, ¿vale? Porque ya tenemos mucho tiempo. Este va también especialmente dedicado a ti. El título de tu programa se llama...
Poesía en el aire.
Pues yo tengo un poema escrito hace también un par de años y se llama La poesía te da unos aires. Pero
fantástico.
Va con toda la ironía que tú te puedas imaginar, ¿vale?
Sí.
Esto es a raíz de un recital que no pudo salir al aire libre. O al menos hubo que cambiarlo a otro lugar, ¿vale? Venga. La poesía se da unos aires. La poesía hay que encerrarla. Que no le entren ganas de volar a la poesía. No sea que quiera salir a la luz pública. O pueda ser peligrosa si llega a los oídos. La poesía tiene que ser callada, dicha en voz baja, para que no se solivianten los poderes y los saberes, los quereres, los saberes y los teneres. Que no salga a las calles céntricas la poesía, que se quede en el campo, donde se mezcle con el cantar de los pajarillos y los grillos, y la chicharra, así de natural y fauna, es la poesía. Y es que los poemas no deben levantar la voz en las aceras, ni en las plazas. Mejor si lo hacen en cunetas o en palacios de la palabra aislados. Mejor si están agazapados en ladrillos o en micrófonos que no amplifiquen ruidos. El sentimiento así se quedará también amplificado. Pero sin el aire que la calle le presta a los poemas. Es que de un tiempo a esta parte la poesía será unos años.
Muy bonita la poesía. Y como te decía, Nieves, nos hemos ido de tiempo, pero no quiero dejar de dar un repaso de que nos hables de esta presentación suspendida y de tus próximos proyectos antes de acabar.
Bueno, pues de momento el proyecto es precisamente este libro, que hay que pues difundir la obra, ¿no? Se llama La concejala y otros relatos. Y hasta ayer mismo, bueno, lo hemos decidido, bueno, me han pasado un poco la pelota desde el ayuntamiento, porque decían, vale, se está anulando todo, estamos un poco con incertidumbre, y finalmente se ha aplazado. Lo vamos a aplazar para mayo, la concejala y otros cargos, que son 19 relatos, donde la concejala, en un carnaval, a sorprender un poco fuera de su cargo. Es como algo más personal, ¿no?
Sí.
A ver, todas las personas que tienen un cargo, como sea directivo, laboral...
Luego son personas y tienen una actividad privada,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, aunque ella está ejerciendo de concejala, pero llega un momento en que... Es que no quiero desvelarlo porque ella es la que con su paraguas de ayudar a la infancia... aunque no tiene nada que ver con la infancia, son relatos de adulto, ¿vale? Para adultos. Pues con ese paraguas que aparece en la portada, es como que va a estar protegiendo a todos los ciudadanos, a todos los que vienen después a contar una historia, con su cargo y carga particular de la vida, porque todos tenemos cargos y cargas. Cargos que pueden ser más o menos pesados o no, o livianos, ligeros. Y también... pues una carga particular. Entonces va a haber pues un relato erótico, va a haber un relato familiar, y si digo relato familiar, carga erótica, van a ser muy diferentes, y cada uno de ellos está colocado de tal forma que vaya sorprendiendo al lector. Entonces, después del cuento de la concejala, que no puedo decir el final, por supuesto, llega Primor. Y Primor tiene un cargo religioso. Uh-huh. No me importa decirlo, es protagonista. Es hermana del prior.
Ajá.
Y entre prior y primor, hay, antes que hablábamos también del lenguaje de, la, de las palabras y demás, uh-huh. del vocabulario, entre primor y prior hay una M de mujer.
Ajá, ah, muy bien. Muy bien traído, ahí, ¿no?
Y... hay un juego ahí de poético, sí, donde ella está ayudando a dar la cuenta.
Ajá.
En las en los eventos religiosos de su hermano el prior.
Uh-huh.
Y no puedo decir más de Primor, sí, no, ¿vale? Pero luego hay, pues hay un cuento El Tractor, que es de tierra vaciada, la despoblación.
Uh-huh.
También hay, a ver, te lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿vale? Hay algunos cuentos que están basados en hechos reales, como es Ligamentos, cuando un niño relacionado con el Real Madrid fallece. Y no me importa decirlo porque en su momento, cuando se leyó en la radio, en un programa deportivo, apareció el padre y me lo pusieron por sorpresa al padre que acababa de perder a su hijo.
¡Oh, qué fuerte!
Entonces aparece ese cuento, se llama Ligamentos. Y un poco hay alguno también de humor, ¿vale? Hay una encuesta para decir, bueno... ¿a quién besaba el abogado don Israel Muñoz? Y hay también un cargo poético, hay hasta incluso un cuento donde hay una profesora que entra a dar clase periódicamente a una cárcel,
uh-huh.
a una prisión. Y no sé qué decirte más, uh-huh. 19 en total, 19 en total, muy diversos, muy diferentes, hechos con una selección uh-huh. donde... todos están al amparo de ese paraguas de la concejala, uh-huh. que es la que inicia el
libro. Y aparte de esta inminente presentación, con lo cual estaba prevista para el día 14, si no recuerdo mal, que se ha tenido que suspender por el dichoso coronavirus que nos trae a todos de cabeza, esa mente creativa e inquieta, ¿qué tiene en este momento?
Pues ahora mismo... me pillas en un momento en que hay que acabar el curso, que estoy preocupada por cómo acaban de suspender en Madrid y esperemos que no ocurra también aquí en Castilla-La Mancha. Cuando estoy con una obra o una presentación, no me puedo poner con otra cosa así importante. Por supuesto, Almagro Íntimo, la cuarta edición de Almagro Íntimo, que saldrá para julio. Y de momento... te puedo decir, bueno, que también hay una cosa especial de teatro que ha sido seleccionada en Grecia y no sé si, a ver si todo esto mejora y se puede hacer para enero. También en enero hay un recitado, un encuentro de poetas en Madrid, en Majadahonda.
Uh-huh.
Es posible que también más o menos pueda ir. Y en cuanto a obras, te puedo decir que tengo varias obras empezadas y de estas que no se acaban. Y debería ponerme ya con ellas, irlas terminando.
Pues,
entonces, como proyecto eso, dentro de dos o tres días tengo que empezar mi artículo quincenal.
Uh-huh.
Y bueno, estoy hablando un poco en plan rutina, ¿vale?
Uh-huh.
Me gustaría decirte, mira, pues te vas a encontrar, Adolfo, con que has tenido suerte y te vas a encontrar con que tengo esta obra y tal y cual. Pero no, lo que tengo es una presentación que se ha aplazado a mayo, ya avisaré, la organización de Almagro Íntimo, la cuarta edición, que también me lleva mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza, vamos a ver qué tal nos sale, y por supuesto el libro este, el aplazado a mayo, con lo cual en la primavera la tengo ya pillada, acaba en mi curso de docente y finalmente, bueno, pues a ver si es posible que podamos ir terminando algunas obras.
Pues ya habéis visto, amigos, una mente inquieta, una manchega de Ciudad Real, Nieves Fernández, con montones de cosas, montones de proyectos, Almagro Íntimo, la presentación de su próxima novela, Teatro en Grecia, recital poético aquí en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido unas breves pinceladas, aunque se nos ha ido un poquito el tiempo de madre. Ha sido una tarde muy interesante con Nieves Fernández. Buenas noches a todos, amigos.